En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la parte editorial de La Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Un gran saludo para todos y todas los que nos están escuchando.
¿Vamos a hablar de qué, Roberto?
Y nosotros siempre hablamos de política en este espacio. Tengo alguna cosita de política para mencionar, pero creo que lo más importante tiene que ver con política económica. Y tiene que ver... gracias, sí, ahora puse el micrófono bien. Un día voy a aprender. Tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, esto que nos va a dejar hipotecados hasta nuestros tataranietos, que fue anunciado por todos los medios hegemónicos, como que llegó el primer tramo. Hablaban de 50.000 millones, hablaban de, bueno, llegaron 5.700 millones, pero eso no es el tema. El tema es que lo que trascendió ahora es que hay una línea de técnicos, una línea de mandos intermedios del Fondo Monetario, que vienen estudiando la evolución de la economía argentina y la evolución de las políticas del gobierno desde hace bastantes meses. Y lo que se ha descubierto ahora es que lo que se difundió en los medios hegemónicos son las hipótesis optimistas del Fondo Monetario. Hay hipótesis que no son tan optimistas, hecha por esta línea de técnicos, una línea gerencial que te decía recién. Hasta ahora lo que sabemos es que se hablaba, se tuvieron que replantear las hipótesis, porque hablaban de, para el año 2019, de un crecimiento cero, bueno, una serie de cosas que las tuvieron que redactar, que reestructurar, reenfocar. Estaban hablando para el 2019, con el presupuesto nacional que vergonzosamente está siendo aprobado, pese a que es un presupuesto del ajuste, por sectores de la oposición también, hablaban de una caída del PBI de 1,7%, lo cual ya es grave, ¿no? Y una inflación de alrededor del 32%. Pero esas son las hipótesis optimistas.
Pero, perdón, a ver, sí, si no estoy mal enterado. Esa hipótesis optimista del gobierno, porque FMI da otro...
No, el FMI estaba dando esas hipótesis. Esa hipótesis optimista que la da la conducción del FMI, el comité ejecutivo del FMI, sí, con Cristina Lagarde a la cabeza, difunden lo que quieren difundir, no lo que tienen que difundir. O sea, la parte negativa la ocultan. En realidad, lo que están diciéndole los gerentes del Fondo Monetario Internacional es que el 1,7 de caída del PBI va a ser si todo va bien, si todo es un éxito. En realidad, lo que ellos creen es que, a poco que fallen alguna de las variables, la caída va a ser del 6,3%.
¿Cuánto?
6,3% del PBI sería la caída del PBI, valga la redundancia, el año que viene, lo cual es prácticamente un derrumbe. Esto es recesión, gente sin trabajo, gente durmiendo en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y la inflación, que en forma optimista consideraban que podía ser el 32%, el informe que no difundieron, que ya trascendió a través de algunos medios, sobre todo medios alternativos y demás, algún diario también lo publicó, habla que la inflación para el año que viene, realista, no sería del 32%, sino del 50%. Es decir, repetiría la cifra que estamos en este año, lo cual nos remite a una vieja idea de Einstein, creo que era Einstein, que decía: ¿por qué, si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener un resultado diferente? Si las políticas de este año van a ser las mismas el año que viene, seguramente la inflación va a estar más o menos
igual el año que viene. Es lo que dicen de los locos, ¿no? Que quieren repetir algo y encontrar un resultado diferente.
Claro. Esto son es una evaluación del departamento técnico que está analizando una recesión que es inédita y que además... ellos analizan, por cierto, que pueden ser gente nefasta para la política de un país, pero son tipos que saben de analizar economía. A ver, saben dentro de un esquema neoliberal que ellos cumplen,
sí, a más tabla, de lo que ellos...
pero digamos que ven todo el tablero, sí, ¿no? Y lo que ven es que esta recesión va a estar combinada con un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y un nuevo salto en el tipo de cambio, lo cual va agrandar todavía el peso de la deuda externa sobre el PBI argentino. el análisis positivo, el optimista, digamos, calculaba que para el año que viene la deuda iba a ser del 65% del, del PBI. Con el, la disparada de este año, más la que prevén para el año que viene, calcula esta gente que bueno, y más o menos el, la deuda sería más o menos un 115% del PBI. Es decir, niveles parecidos a los del estallido del año 2001. No es para alarmarse, esto es simplemente para tenerlo como dato, ¿no? Además, este, el fondo reivindica bueno, que tiene confianza en un escenario exitoso, pero dicen, y leo textualmente, la deuda argentina es sustentable, coma, pero no con alta probabilidad. Esto es textual del informe gerencial del fondo.
Por eso prestaron 5.700.
Por eso te prestan 5.700 y si te va mal, le vas a, los otros 50.000 se lo vas a pedir a Magoya.
Sí, esto sí, es así. Porque no te dan un mango más.
No, pues te van dando por tramos, pero a ver, los que...
Claro, claro, no, no, pero ni siquiera te das, pues ya sos deudor incobrable. No te prestan absolutamente más nada.
Te van a prestar, y esta es la interpretación política que se hace en los mentideros políticos, que así se les llama, te van a prestar lo suficiente como para que este gobierno llegue a las elecciones del año que viene. Y después arreglate, porque ya...
Y les pague a ellos.
Exactamente, porque después los servicios de deuda del 2020, donde vamos a tener, espero, y creo que mucha gente esperamos un nuevo gobierno, van a ser impagables. En fin... una apreciación, por ejemplo, en la crisis del 2002 el producto se desplomó un 10,9 y acá estamos previendo un 6,3%, o sea, no andamos muy lejos, qué sé yo, no es para ponerse, para tirarse a los botes salvavidas, pero es para saber más o menos con qué nos vamos a encontrar el año que viene y este, lo que falta de este, en medio de un panorama electoral que sigo pensando yo que no entiendo cómo puede haber grandes sectores de la población que todavía estén apostando a que esto pueda continuar. Ya obviamente cada vez se hace más difícil sostener una candidatura de Mauricio Macri para el año que viene, pero evidentemente es posible que hayan algún tipo de recambio. Vidal está enojadísima con el gobierno central por las partidas que le recortaron en el presupuesto. Ya venía resentida con, sobre todo con Marcos Peña, ¿no? O sea, y Marcos Peña es Macri, es como dijo el ministro de Cultura, que son Tom y Jerry. Bueno, Marcos Peña es Macri. Si le recordó Marcos Peña es porque Macri le dijo recortale. Porque además Macri está celosísimo desde que asumió este gobierno con el nivel de popularidad de María Eugenia Vidal. Están midiendo como posible candidato presidencial, creo que esto lo comentamos hace un par de semanas, a Horacio Rodríguez Larreta. Y están midiendo como posible candidato a gobernador, por si Vidal tiene que ir a la Nación, a Ritondo, el ministro de Seguridad. Eso se llama desesperación. Porque solamente con desesperación vos podés pensar que Ritondo puede ganar la provincia de Buenos Aires. Cualquier candidato del kirchnerismo o del peronismo no kirchnerista, digamos que le tienes acá un montón de cuerpos de ventaja. Haga el plan de proselitista Durán Barba o el mago Mandrake.
¿Y usted igual cómo queda? Porque dice que está recorriendo la provincia.
Qué sé yo, Lustó desde la 125 en adelante no hizo cosas muy coherentes, ¿no? Se presentó en Capital, acá en Capital estaba ofendido porque no le armaban Cambiemos, lo dejaban afuera de Cambiemos a los radicales. La pregunta más que Lustó sería qué van a hacer los radicales, ¿no? ¿Qué va a hacer Ricardo Alfonsín, si se va a animar a romper o no? ¿Qué van a hacer los socialistas de Santa Fe, que más allá de que uno tenga grandes diferencias políticas con ellos, son gente que no está conforme con este modelo, pero para nada.
Igual Ricardo Alfonsín un poquito tocó pito, dijo, muchachos, si sigue así, capaz que me...
Sí, hay un fuerte descontento en el sector del radicalismo, que en su momento algunos de ellos, los más valiosos probablemente, se sumaron con el Movimiento Nacional Alfonsinista a la corriente del peronismo kirchnerista. Pero bueno, el resto vamos a ver cómo juega. Te dije que teníamos algún datito político. Ayer se conoció una encuesta de Ricardo Rubier, que no es un hombre cercano al kirchnerismo precisamente, y por primera vez le está dando a Cristina Kirchner 2 puntos de ventaja respecto a Macri en una primera vuelta. Y después el tipo no se anima mucho más, pero dice que en un hipotético balotaje hay un empate técnico, con un buen número de indecisos, que son del 20-22%.
Es mucho, mucho.
Sí, igual falta mucho, todavía tenemos muchas crisis que superar, tenemos que superar la reunión del G20, vamos a ver cómo llegamos a fin de año. Por lo pronto la plata está llegando en cuentagotas. 5.700 millones un primer tramo, y si haces bien los deberes vendrá otro tramo más o menos similar. Los 50.000 millones todos juntos no te lo van a dar, ni aunque te llames Macri, ni aunque seas amigo de Trump. Esto no pasa.
Y no van a llover las inversiones tampoco, ni aunque te llames Macri.
No.
Bueno, veremos cómo sigue la situación con Brasil, y lo vemos la semana que viene todo eso.
Cómo no. Abrazo para todos.
Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 5 de noviembre de 2012. Muere el actor, guionista, director de cine y cantante Leonardo Fabio, autor de películas como Crónica de un niño solo, El romance de la Aniceto y la Francisca, Juan Moreira, Soñar, soñar, El dependiente, Nazareno Cruz y el lobo, Gatica, el mono, Aniceto y Perón, Sinfonía de un sentimiento. 6 de noviembre, Día del empleado bancario. Se celebra en esta fecha en recuerdo del primer paro. Día de los Parques Nacionales. Se celebra en esta fecha en recuerdo del perito Francisco Moreno. 1820. Se hizo el pabellón argentino en las Islas Malvinas. 1863. El Congreso argentino aprueba el tratado celebrado el 21 de septiembre en España, mediante el cual esta última reconocía la independencia de Argentina tras casi medio siglo de su proclamación. 1893. Muere en San Petersburgo el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. 1985. La organización guerrillera colombiana Movimiento 19 de Abril, el M-19, lanza la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre y toma el Palacio de Justicia de Bogotá. Efemérides en La Victoriosa.